Capilla Calvario, Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco.
Vamos a continuar estudiando el libro de Salmos. No sé si tiene su Biblia, en el capítulo 84 de Salmos. Al músico principal sobre Gitit, Salmo para los hijos de Coré, es el título de este Salmo 84. Y la idea en este Salmo, el tema es el amor que estos peregrinos, estos judíos, tenían por la casa de Dios. El deseo que ellos tenían por la casa de Dios. Muchos han llamado este Salmo la perla de los Salmos. El Salmo 23 es el Salmo más popular. El Salmo 103 es el más alegre. El Salmo 119 es el Salmo que más profundamente nos habla de nuestra experiencia acerca de la palabra de Dios. El Salmo 51 es el más triste de los Salmos. Y este Salmo para muchos es el más dulce de los Salmos, un salmo de paz. Y los escritores, y el escritor aquí de Salmo va a hablar acerca de eso, esta profunda añoranza por el pueblo judío, por la casa de Dios, el templo para ellos. Pero el énfasis aquí siempre va a ser Dios. Dios es el que le da sentido a todo lo demás. También algunos se han aplicado este salmo para los creyentes que tienen ese deseo de congregarse, de ser parte de una congregación, y que les consume ese deseo de reunirse con el pueblo de Dios para adorar al Señor. También puede ser una aplicación al querer estar ahí. Pero la aplicación más grande es la aplicación que le dan algunos a este hecho de la añoranza del cielo, de desear estar en la presencia de Dios, en ese lugar en donde usted no fuera a salir más, de la presencia de Dios. Entonces, habían estos que querían y amaban y deseaban estar en la casa de Dios, en el templo, que obviamente es la representación de Dios mismo ahí. El problema es que a veces se transforman todas estas cosas en artículos de suerte. Por ejemplo, la cruz, por ejemplo, la pata de conejo, por ejemplo, los mismos judíos agarraron el arca y pensaban que era como algo que les podía ayudar sin necesidad de arrepentirse, olvidándose que todo tiene que ver con Dios, que eso es lo más importante. Entonces, aquí, fíjese lo interesante, comienza el versículo 1, dice: cuán amables, cuán bellas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Los hijos de Coré compusieron este salmo, y ya sea en los días de los tabernáculos o en el tiempo ya de un templo. Pero un detalle que aquí que es importante, ¿se acuerdan ustedes la historia de Coré? ¿Ya? En el libro de Números, cuando ellos se rebelaron, la familia de Coré, eran levitas también, eran coatitas, eran descendientes de la tribu de Leví. Y ellos le dicen a Moisés: bueno, ¿acaso solamente Dios habla por ti? ¿No puede hablar por nosotros también? Entonces ahí usted sabe la historia, ¿verdad? Que ok, vamos a ver mañana por quién habla el Señor, se abrió la tierra, pum, se murieron. Pero ahora aquí, cientos de años después, tú puedes darte cuenta de que este grupo descendiente de estos amaban la casa de Dios y estaban contentos en el lugar que les había sido designado para servir. Ya no querían otra cosa. Ellos no querían estar en el puesto de alguien que Dios había puesto. Y lo interesante es esto, ver cómo ellos se expresan ahora acerca de este lugar, acerca de cómo ellos amaban y deseaban estar en este lugar, sin querer ocupar un puesto, que no le correspondía, sino sencillamente servir ahí. Y fíjate, nos dice aquí que ellos amaban la casa de Dios, ya fuera una tienda de campaña o un edificio permanente. Ellos dicen, hey, es algo increíble, amamos, deseamos estar ahí. La expresión aquí, amable, también se puede traducir como qué querida, qué amada, ¿ya? Es la morada donde está nuestro Señor. Entonces, este es lo que ellos están tratando de expresar, un sentimiento en cuanto a esto, a ese lugar en donde Dios habita. Anhela mi alma, dice aquí, y simplemente no es porque es hermoso y poético, sino que había un deseo real. Y que ellos aquí, como dice, desmayaban por el privilegio que ellos tenían de encontrarse con Dios en ese lugar. Por eso deseaban estar ahí. Por eso ellos amaban este lugar. Entonces, este era un sentimiento muy profundo para ellos. Y también debiera ser para nosotros. ¿Qué anhelo nos hace desmayarnos? ¿Qué anhelo usted tiene? ¿Qué deseo tiene usted o tengo yo que nos puede llevar a un punto de desmayo? De decir, ¡ah! Bueno, ellos por la casa de Dios. Y yo creo que también para nosotros. Y la idea aquí es, no solamente piensen en un edificio, sino piensen en Dios. El apetito de ellos, si lo podemos llamar de alguna manera, era Dios. Lo que ellos querían y lo que ellos anhelaban era a Dios. Y lo expresaban de esta manera. Y el salmista ya en otros capítulos nos ha dicho, ¿verdad?, que su anhelo mayor es Dios. ¿Qué necesito más si te tengo a ti? Es todo lo que necesitaba. Y ellos dicen, Señor, mi corazón y mi carne cantan a este Dios vivo, al Dios vivo. Entonces, este hombre, este salmista que escribe este cántico, está expresando lo que él sentía en su corazón. Todo lo que estaba dentro de su corazón. Y lo expresaba de esta manera. Con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su espíritu, él deseaba, amaba la casa de Dios. Amaba a Dios. Y es lo mismo para nosotros. Debemos también tener ese mismo deseo. De amar a Dios y amar las cosas de Dios. Entonces habla aquí que dice que ellos van a cantar al Dios vivo. Y no es solamente tiene que ser un cántico alegre, pero también es un asunto de un clamor hacia Dios. Y ese es lo que ellos deseaban. Entonces, ese deseo, ese amor por Dios, por la casa de Dios, por Dios mismo. Hoy día el problema que nosotros tenemos en el liderazgo de las iglesias es que hoy día se está promoviendo algo diferente a Dios. Que la gente ya no debe anhelar o no anhela a Dios, sino que anhela programas, porque la iglesia ofrece programas. ¿Qué programa necesita? Jóvenes con esto, jóvenes para aquello, mujeres para esto, mujeres para aquello, hombres para esto, y etcétera. Programas. Venga y haga su conexión aquí con su gente. Conexiones sociales. Es lo que se está ofreciendo hoy día. Entretenimiento. A montones. Emoción. A cantidad. Todo lo que la gente está buscando no es buscando a Dios. Está buscando cualquier otra cosa menos a Dios. Y lamentablemente el liderazgo de la iglesia está ofreciendo eso. En cuanto el asunto debe ser, sencillamente venga y encuéntrese con Dios. Ese es el punto, no debe ser más que eso. No debemos buscar una excusa, no debemos buscar, arreglemos esto, pongámoslo más bonito para que, ya, no digo que lo afeemos, gracias a Dios está bonito. Pero el punto es ese, cuando comenzamos a ofrecer cosas aparte de Dios, o como que si eso fuera, es que es el gancho, no, el gancho debe ser Dios, el gancho debe ser la palabra de Dios. Siempre debe ser así. Yo no digo que no hagan obras de teatro ni nada de eso, pero el punto es ese, cuando la gente solamente comienza a hacer ese clic solamente por eso. El día que dejen de hacer eso, ¿qué va a ocurrir? La esencia es Dios. Encontrarse con el Dios vivo. A eso es lo que iban ellos al templo. Ellos no iban a ver un show, ellos no iban a ver un espectáculo, ellos iban a encontrarse con Dios. Y eso también para nosotros, como cristianos. Debemos tener en cuenta eso. Que si solamente nos enfocamos en programas y creemos que los programas van a ser suficientes, vamos a estar equivocados. El propósito de nosotros de venir es a encontrarnos con Dios. Y yo sé, no estamos poniendo a Dios en un lugar físico solamente. Pero cuando venimos aquí a la iglesia, debería ser ese nuestro deseo. Voy a encontrarme con Dios. Con ese Dios vivo. Con ese Dios que me va a hablar a mi corazón. Con ese Dios que me va a lo mejor a consolar en este día por medio de la palabra. Al Dios al que yo vengo a adorar. No por otra cosa. Debe ser ese enfoque. Pero hoy día a veces el enfoque es diferente. No es Dios. Entonces el enfoque de ellos era encontrarse con Dios. Encontrarse con Dios vivo aquí. ¿En qué lugar? En todas partes. En todas partes. Los podemos encontrar con Él. Entonces, a veces también podemos llegar a relacionar el lugar físico como un escape. Sabemos, ok, fui a la iglesia. Y perdemos la perspectiva de lo que realmente venimos a hacer a la iglesia. Se transforma en un ídolo, la iglesia. Y perdemos la perspectiva de Dios. Y Él, para Él lo tenía muy claro, el salmista. Y para nosotros debe ser lo mismo. Voy a encontrarme con Dios. ¿Quién va a enseñar? No importa, voy a encontrarme con Dios. ¿Quién va a cantar? No importa, voy a encontrarme con Dios. Ese debe ser. Pero hoy día no, la expectativa es, a esa iglesia en donde llaman, ¿va a estar el pastor principal? No, no va a estar, boom, y buscan otro lugar para ir ese día. Y así es. Pero lamentablemente es porque no tienen verdaderamente claro cuál es el propósito. Y este hombre amaba la casa de Dios porque él amaba a Dios. Y nosotros lo mismo, amamos a Dios. Entonces, amamos la casa de Dios. Y adoramos al Señor porque lo amamos. Entonces, este es el anhelo y este debiera ser nuestro anhelo. Dice, al cantarle al Dios vivo, los dioses paganos, este es un Dios vivo, a Él venimos a adorar. Venimos a este lugar por nuestro Dios. Aquí a adorar al Señor. Dice en el versículo 3, aún el gorrión haya casa. Y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Entonces dice aquí, aún el gorrión haya casa. Probablemente pudo haber estado mirando al salmista estos gorriones, estas golondrinas que habían hecho nido ahí, estaban en ese lugar, viviendo ahí, habían hecho su nido ahí. Y él decía, uy, ¿cómo fuera yo como una de esas para estar viviendo ahí? Ese era su deseo. Eran bendecidas desde la perspectiva del salmista por estar ahí. Su deseo era estar ahí constantemente. Fíjate, este sencillo animal, este pequeño animal o ave que estaba ahí, humilde, sencilla, tenía lugar en la casa de Dios. Podía llegar ahí. Y la otra que era más loca, ¿ya? La otra ave que menciona aquí, la golondrina, que vuela para allá y vuela para acá, también tiene lugar, también tiene cabida en la casa de Dios. Cualquiera puede estar ahí, puede encontrar ese lugar. No hay un lugar en donde las personas pueden quedar excluidos. El mejor lugar para donde las personas pueden venir es el lugar a encontrarse con Dios. Ahí no hay exclusión, Dios no excluye a nadie. Dios no es hombre que hace excepción de personas. Él recibe a todos y acepta a todos los que quieran venir a Él. ¿Quieren venir? Vengan. ¿Y qué van a encontrar? Refugio para su vida. Van a encontrar todo lo que necesitan cuando vienen a Él. Y dice, hey, esto es lo que nosotros nos gustaría estar, como estos. Y fíjate, nos dice aquí que estos están aquí en medio de sus dos altares. Los altares que estaban en el tabernáculo eran dos. Había uno de bronce y el otro era de altar de oro. El altar de bronce simboliza la muerte de Cristo porque es el altar de sacrificio. El otro, el altar de oro, simboliza la resurrección de Cristo. O sea, ahí está la obra consumada de nuestro Señor. Para poder llegar al altar de oro tenías que pasar por el altar de bronce. Y en medio de ellos estaban, dice aquí el salmista, regocijándose en este lugar y son bienaventurados, dice los que habitan en tu casa. Entonces dice, wow, ¿quién fuera como una de esas aves? Ese es lo que le está mostrando. Rey mío y Dios mío. Esta doble expresión está hablando de que para él era su Dios. Lo más importante. No lo va a dejar, es mi Dios. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío, este es el mío. Y te alabarán, dice. Te alabarán. No solamente alabar ahorita, sino que la idea es constantemente alabar a Dios. O sea, ¿cuándo debemos parar de alabar a Dios? Nunca. Nunca. El problema es que no lo hacemos. Porque dependiendo de las circunstancias en las que estamos, adoramos o alabamos a Dios. Pedimos bendición, pedimos de que Dios nos ayude y adoramos a Dios. Y ay, para que a ver si con esa adoración Dios se apiada y nos envía la bendición. Pero si no llega la bendición, dejamos de alabar. El punto para nosotros es que debemos alabar al Señor siempre. En todo tiempo. En todo tiempo debemos alabar a Dios. Y un día vamos a estar por la eternidad ocupándonos en eso. En alabar al Señor. Porque para eso hemos sido creados. Para tener esa comunión con Dios, para amar a Dios y para alabar a Dios. Ese es nuestro diseño. Ese es el propósito. Para alabar y adorar a Dios. Bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y aquí habla de aquellos que puedan ir viajando hacia el templo. Hacia ese lugar, a ese encuentro con Dios. En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, no cambian fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. En Sion. Entonces aquí, la fuerza para aquellos que están lejos de la casa de Dios, dice José, cuando ustedes vayan hacia la casa de Dios, sus fuerzas van a crecer y crecer. Porque van hacia el lugar que deben ir, hacia ese lugar, hacia la casa de Dios. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 16, dice que 3 veces debían ir al templo. Los peregrinos, a adorar 3 veces en el año. Y aquí dice, hey, cuando ustedes vayan allá, sus fuerzas van a ser cada vez mayores, no van a disminuirse. Entonces, el hombre que tiene las fuerzas en Dios, según el salmista, también es aquel que camina con su corazón o en su corazón tiene los caminos de Dios. La fuerza que Dios le da es para que usted camine, dice aquí, en cuyo corazón están tus caminos. Eso es. O sea, para obedecer a Dios, para caminar con Dios, para poder aprender de Él. No dependiendo de su fuerza, no dependiendo de uno mismo. Porque la fuerza es de Él. En ti sus fuerzas, dice. ¿La fuerza de quién? La fuerza de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Dejar de a veces de depender tanto de nosotros. De depender a veces de nuestras capacidades. Y confiar en que Dios nos va a dar la fuerza. Para hacer lo que Él nos haya llamado a hacer. Para caminar hasta Sion. Vamos en ese camino. Hacia la gloriosa ciudad. Hacia encontrarnos con el Señor. Y en nuestras fuerzas no vamos a llegar. Pero en sus fuerzas sí vamos a poder. Entonces, la verdadera fuerza, el verdadero tesoro, está en lo que viene. Ahí está. Y hacia allá vamos y Dios nos fortalece, nos da ánimo para seguir. Para seguir. ¿Cómo nosotros podemos ver que estas fuerzas y este ánimo se van multiplicando? Es por ese deseo, por ese amor que tenemos por la casa de Dios. De seguir y seguir y seguir. Vamos con Él, tenemos fuerza. Tenemos toda la fuerza que necesitamos para hacer lo que Él nos haya llamado a hacer. Tienen en ti sus fuerzas, en Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted a veces no necesita estar solamente en un lugar físico donde usted esté. Usted tiene la fuerza de Él. Porque es la fuerza de Él. Y para nosotros es más, aún más claro que en ese tiempo. Porque tenemos el Espíritu Santo. Y Él nos ha dado ese poder, esa fuerza. Que es el Espíritu Santo, para poder nosotros caminar mientras vamos avanzando por este mundo, para caminar en obediencia a Él, para poder disfrutar este caminar, que no se vuelva algo monótono, que no se vuelva algo pesado, sino que vamos, a pesar de que a veces se hace difícil, ahí vamos, porque hay fuerzas en ¿quién? En Él. A veces nos gustaría tirar la toalla y no más, no seguir más, no hacer esto, no aquello. Pero ahí viene, oramos al Señor y Él nos fortalece. y nos animamos en el Señor, en la fortaleza que Él tiene, que Él nos da a cada uno de nosotros. Atravesamos el valle de lágrimas, pero esas lágrimas después se transforman en alegría, y Él nos ayuda a eso, como ese estanque de agua, dice, se transforma. Entonces, estos hombres iban camino hacia ese lugar, adorando a Dios, y Dios le dice ahí, van a tener fuerza, sigan, sigan, no se detengan, van a tener todas las fuerzas necesarias para llegar, a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo, va a venir ese bálsamo a sus vidas para fortalecerlos, para animarlos, para consolarlos, para darles lo que necesitan. No se detengan. Cuando estén en el valle del sediento, ahí van a ser saciados por Dios. No se detengan, sigan. Y esto es lo que ellos estaban pidiendo al Señor. Ir de poder en poder. Imagínate, de poder en poder. Esta es una bendición para cada uno de nosotros. Más poder. Del que tiene, que Dios le ha dado, va a recibir más poder. Es lo que Él les está diciendo a ellos. Cuando tenemos esa relación con Dios, estrecha, esa comunión con Dios, nosotros podemos darnos cuenta del poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos da el poder para hacer cosas que no podríamos hacer. Nos da el poder para negar a hacer cosas que antes hacíamos. Él nos da el poder. Para poder compartir, para poder hacer, para poder resistir. Aún en los tiempos difíciles tenemos ese poder dado por Dios. De poder en poder. ¿Por qué? Porque este viaje no es un viaje fácil. No es un viaje fácil. Mientras vamos caminando hacia ese lugar, estamos pasando por diferentes situaciones. Y necesitamos entender que necesitamos ese poder. Y Dios lo ha prometido. Es cosa de que lo pidamos. Y Él lo va a hacer. El Señor le dice a los discípulos, quédense aquí en Jerusalén, no vayan todavía hasta que reciban poder, hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Y van a recibir poder. Un poder para vivir nuestra vida como cristianos, para ser testigos. Y estos hombres iban caminando y Dios les dice, hey, no se detengan, sigan, yo les voy a dar el poder. ¿Ya? Cuando se sientan fatigados, cuando se sientan débiles, ahí viene. Confiemos en Él. ¿Por qué? Porque nuestro poder está en Dios, no en nosotros. ¿Quiénes son los que van a quedar tendidos en el camino? Aquellos que no entienden de que su poder está en Dios. Y comienzan a decir, ay, yo ya no puedo. Sí, yo ya no puedo. Hay muchas cosas que yo no puedo hacer en mi propia fuerza. Pero con la ayuda de Dios sí lo puedo hacer. Con el poder de Él. Sí lo puedo hacer. Y estos, dice, van a ver a Dios en Sion. O sea, este es el destino. Este es el final del camino. El final del camino no es llegar al domingo, ir a la iglesia y después irse a la casa, ¡ay, qué bueno! No, el final del camino es encontrarnos con Dios. Ahí está el final. ¿Y cuándo va a parar eso? Todavía mientras estemos aquí. Tenemos que seguir y seguir. Es ese deseo por Dios es el que nos va a llevar a Dios. Hacia el destino final. Nuestro destino final, Dios en Sion. Dios en Sion. Esto es lo que tiene realmente valor en nuestra vida. Y esto es lo que debemos nosotros buscar. Jehová, Dios de los ejércitos, dice aquí el peregrino. Verso 8. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Era una oración, más que una declaración. Señor, ayúdanos. Escucha nuestra oración. Una súplica para el poder. Para que Dios permaneciera, para que Dios estuviera con ellos y les ayudara y les edificara. Es lo que ellos están pidiendo. Mira, oh Dios, dice, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. La grandeza de Dios y su casa. Y ellos están pidiéndole aquí, Señor, pon atención, míranos. Sé tú nuestro escudo. La primera vez que escuchamos esto es en el libro de Génesis. Cuando Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Yo soy tu protección. Bueno, ellos están pidiendo lo mismo. Señor, defiende a Israel. Defiende al pueblo. Porque tú eres nuestro escudo, no tenemos otro más. Yo no sé cuál es su escudo. Nuestro escudo debe ser nuestro Señor. Y nos habla aquí del ungido, dice, pon los ojos en el rostro de tu ungido. Probablemente algunos dicen, puede referirse al rey de Israel, que era el ungido, pero también puede referirse al Mesías, al ungido, al último, a él, pon en él. Están haciendo esta, este clamor, porque mejor, y este versículo, fíjate, dice aquí, es la grandeza de Dios. Yo no sé qué es para usted mejor, qué puede ser lo mejor que usted pueda experimentar en su vida, o desear, o anhelar en su vida. Pero yo creo que aquí el salmista lo expresa muy claro, cuál debiera ser lo mejor para nosotros. ¿Cuál debiera ser nuestro verdadero deseo? Luego el Señor Jesucristo también lo dice, cuando habla de buscar el reino de Dios, buscar a Dios. Y fíjate aquí el salmista dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. O sea, él está diciendo, no hay punto de comparación con nada, con nada. ¿Cómo podemos comparar el estar con Dios, el reunirnos también para adorar a Dios con cualquier otra cosa? No hay punto de comparación, no hay nada más importante, no hay nada más relevante, no hay nada más especial que tener ese tiempo de estar juntos, en comunión, pero también tener ese tiempo con Dios, juntos, adorando al Señor. No se puede comparar. O sea, yo no me puedo poner a pensar en, voy o no voy, no, o sea, es impensable. Si usted supiera aquí que cada domingo está Dios presente en cuerpo, ¿qué haría usted? Esto estaría así, probablemente. Pero nos faltaría, no, bueno, va a estar el próximo domingo, así que mejor. Pero a veces nosotros, ah, bueno, es que no le vemos la importancia. Lo importante es esto. Y el salmista dice, hey, no hay punto de comparación. Y eso es lo que le está diciendo. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. O sea, prefiero estar con Dios, no me interesa lo demás. Porque lo demás no sirve. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Es una referencia a Dios, primera vez aquí. Como un sol, como un sol. Este sol. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitarás el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces fíjate el amor, el anhelo que este hombre tenía por la casa de Dios. Y otra vez vuelve aquí. Comienza así y se vuelve aquí. El tiempo más valioso para él era estar ahí. Ya ni lo pensaba. No, me dice aquí, no hay nada más. No hay otra cosa más importante para él. Esta es una declaración que la podemos comparar con lo que dijo el apóstol Pablo. Todas las cosas las tengo como pérdidas. Wow, y la realidad es eso. Que en realidad no tenemos todas las cosas como pérdidas. Hay cosas que todavía nos aferramos a eso. Y entramos a cuestionar a veces nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Dios, por aquellas cosas que en realidad son pasajeras, que no edifican. Y ahí es donde a veces nos quedamos. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Dijo Asaf en el Salmo 73. O sea, este es el punto. El punto es que no hay punto de comparación. No debiera haber punto de comparación. Para nosotros los cristianos, el anhelo más grande es estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Tener comunión y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, reunirnos a adorar al Señor. Escogería, dice aquí, estar a la puerta de la casa de mi Dios. O sea, ser el siervo más humilde. Los lujos no me interesan, dice aquí. Es lo que está diciendo. Que estar ahí en aquellas cosas que lo único que hacen a veces es apartarme de Dios. Que me llevan a morar en moradas, en lugares de maldad. No lo necesito, dice. Yo prefiero estar aquí. Humildemente en la casa del siervo. Ahí es donde debía. Acuérdense ustedes que cuando venían invitados a la casa, se tenía el siervo para recibir a la gente. ¿Qué hacía? Les lavaba los pies. Dicen de ahí, yo quiero ser ese esclavo que está ahí. Yo sé, yo soy de la familia de Leví, de la tribu de Leví, de la familia de los coatitas, y por ende yo soy parte y debo estar aquí, pero yo prefiero estar ahí, en la puerta, que en cualquier otro lugar. No me interesa nada aquí. ¿Para qué quiero morar con lujos y todo lo demás si voy a estar lejos de Dios? O sea, el salmista dice no hay ningún significado. O sea, no es un asunto de voy a ver. O sea, no hay nada que ver. No hay nada que pesar, no hay nada que medir. O sea, primero, ¿cuál es prioridad? ¡Pum! O sea, todo lo demás que no nos lleve a crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión unos con otros, eso nos aleja de Dios. Porque a veces no lo consideramos, es que no está haciendo nada malo. Ya lo miramos ya, cuando estudiamos en la parábola del sembrador. A veces sí, porque gastamos demasiado tiempo en las cosas que no edifican. No importa si son buenas. Entonces aquí él tenía este amor. Pero también hay un sacrificio, note aquí. Estar a la puerta. Dice ahí, sí es, pero en realidad no me importa. Si voy a hacerlo, no me importa. Si alguien más lo va a hacer, tampoco me importa. Pero yo lo voy a hacer. Porque él ya tenía este sentido claro de su necesidad por Dios, de estar ahí, de llevar las cargas, de ayudar a la gente a entrar, de lavarle los pies a los que vinieran. Prefiero eso que ser honrado entre los impíos. Y eso es lo que él estaba diciendo aquí. Lo peor de Dios, dijo Spurgeon, dice, es lo mejor. Dice, lo peor de Dios es mejor que lo mejor del diablo. Y a veces nosotros preferimos lo peor del diablo. Sí, porque desde la perspectiva de Dios es lo peor. Aunque sea lo mejor. Cambiamos. Y aquí el salmista dice, no, yo quiero seguir. Estar ahí en estas puertas. Fíjate, el portero en ese tiempo era el primero que llegaba y era el último que se iba. O sea, todo eso, yo prefiero ahí, no importa, yo a las 6, a las 7 de la mañana, a la hora que sea, a las 3 de la mañana voy a estar ahí para abrir las puertas. Y luego empezamos a apagar la luz para que la gente se vaya luego, para poder cerrar. Y es el último en irse. Es principio, servicio. Él lo tenía claro. Y esto es lo que él deseaba. Prefiero esto a cualquier otra cosa. Antes de morar en las moradas de iniquidad. ¿Quién prefiere adorar a Dios que cualquier otra cosa? Nosotros decimos todos, sí, amén. Pero a la hora que nos toca decidir, muchas veces decidimos por cualquier otra cosa. ¿Qué tan a menudo nos sacrificamos por Dios? ¿O qué tan a menudo a veces hacemos el sacrificio? Y a veces pesamos diversión, deleites, cosas que tienen que ver, entretenimiento, beneficios personales, antes de un sermón, antes de escuchar a Dios hablarnos. Y ahí cada uno de nosotros debe examinarse. Que su conciencia, si tu conciencia te condena, mayor es Dios. Y a veces nos pasa, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Este es lo que ellos veían para sí. Él es nuestra luz. Reciben su generosidad, reciben su gracia y alaban a Dios. Un sol para días felices, un escudo para los que son peligrosos. ¿Qué necesita usted? Él va a hacer eso. ¿Necesita que sea su sol? Ahí va a estar. ¿Necesita que sea su escudo? Él va a estar. Ahí. Tener la conciencia siempre de que Él está ahí. Un sol arriba, un escudo alrededor. Eso es lo que Él es. Él es nuestro escudo, Él es nuestro estandarte. Eso es. Gracia y gloria dará Jehová. La gracia y la gloria. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, nos habla Pablo también de esto. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. porque tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracia y gloria. Es ahí lo tenemos. La gloria de Dios. Para todo lo que usted y yo necesitemos. No quitarás el bien. ¿A quiénes? A quienes andan en integridad. Esa es la promesa. O sea, todo lo que Dios tiene para usted bueno, Dios se lo va a dar. Es lo que está diciendo. Caminando en integridad. He caminado en integridad. ¿Se acuerda cuando estudiamos el Salmo 17? Bueno, aquí otra vez. Está hablando acerca de eso. Caminar en integridad y Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Todo lo que nosotros necesitamos. Él nos va a ayudar para salir adelante. Necesita fuerza, necesita consuelo, necesita provisión, necesita sanidad. ¿Qué es lo que necesita? Dios lo puede hacer, Él. Lo puede hacer. Él nos puede dar todo eso. Igual, a pesar de que a veces no podamos verlo, a pesar de que a veces no podamos experimentarlo, igual debemos caminar en integridad. Eso no nos da autorización para, bueno, si Él no me bendice, entonces yo vivo como quiero. Yo sigo viviendo. Para que si sufro, sufra realmente, no por la causa de que he hecho malas cosas y he actuado mal, sino por la causa de Cristo. Me he mantenido firme. Y al final de cuentas, un día usted y yo vamos a escuchar las palabras que yo creo que todos nosotros queremos escuchar. Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho. Ahora, fíjate aquí, en el 85. Este salmo se titula El músico principal, salmo para los hijos de Coré. Y aquí están orando por un avivamiento. No puede haber avivamiento si no hay arrepentimiento. Y el avivamiento no es en el mundo, el avivamiento es en la iglesia, es en el cuerpo de creyentes. Porque se supone que es algo que estuvo vivo, que como que entró el letargo, necesita ser reavivado. Este cántico, este salmo, se va a pedir al Señor de que les dé ese avivamiento. Probablemente después del exilio algunos vuelven y están pidiéndole a Dios. Versículos del 1 al 3. Aquí hay una instancia del avivamiento en el pasado de Israel. Luego habla acerca de lo que ellos están pidiéndole a Dios que haga. Señor, otra vez, vuelve a hacerlo. Si ya lo hiciste, vuelve a hacerlo de nuevo. Avívanos de nuevo. Del 8 al 9 está la pausa. Vea, si usted aprende y yo aprendo a escuchar a Dios, fíjese que nuestra vida va a cambiar. Si aprendemos a escuchar a Dios, Dios nos va a guiar. El problema es que nunca hacemos pausa, nunca hacemos ese selah de descanso, de esperar, a ver Señor, sino que siempre actuamos sin esperar, y a veces hay tiempo de esperar. Y versículos 10 al 13 habla de la restauración futura. Entonces dice aquí en el versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, y aquí está hablando de su tierra, Israel, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Entonces, fíjese aquí, el salmista está hablando y está encontrando cuidado aquí, ¿ya?, de Dios. En el sentido de que dice, hey, Señor, tú fuiste propicio a su tierra. Israel, la tierra de Israel, lo que hoy día llaman algunos Palestina, que en realidad ese es un nombre que se le dieron los romanos a esa tierra, ¿ya? No es el nombre de los palestinos que existen ahorita, porque en 1800 ahí en ese lugar no había nadie. En esa tierra estaba totalmente vacía, no había nada, ni piedras había. Bueno, lo que más había era piedra en ese lugar. Pero ya ese nombre lo traían. 135 después de Cristo les fue dado ese nombre de Palestina. Pero en realidad es la tierra de Canaán, la tierra prometida, su tierra, Israel. Es la tierra de Israel. Y es su tierra, que fue dada a ellos. Y él dice, Señor, como tú has sido propicio a esta tierra, Vuélvete, o nos ha traído de la cautividad, nos sacaste de Egipto, nos sacaste de la vida, nos trajiste de nuevo, perdonaste nuestras iniquidades, perdonaste nuestros pecados, otra vez, Señor. Revívanos ahora, si eso es lo que estás haciendo aquí. El Salmo 24, versículo 1, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero en específico, aquí habla de que esta tierra es posesión especial de Dios. Y ahí están ahí peleándola. Pero esa tierra es de Dios, dada al pueblo de Israel. Ellos son los originales, ellos son los dueños de esa tierra. No solo de ese pedazo, sino que de mucho más de ellos. Dice, volviste a la cautividad de Jacob, en referencia aquí al cautiverio para algunos de Babilonia. Señor, nos sacaste, nos rescataste. ¿Es posible que pueda hacer eso? También es posible para otros de que fuera algún tipo de cautiverio que se producía a veces por las tribus que estaban ahí. Palestina viene del nombre de los filisteos. Los filisteos no eran árabes, los filisteos venían de Grecia. De ahí venían los filisteos. Y ellos eran los que vivían ahí en la franja de Gaza, en lo que es ahorita. Y probablemente algunos dicen que puede ser una referencia a estas incursiones que ellos hacían y los llevaban a veces cautivos o los tenían bajo el control de ellos. Entonces, pero tú nos liberaste de todo eso. Ahora, la razón del por qué ellos tuvieron que sufrir esto es por lo que nos dice aquí, por nuestra iniquidad, por nuestro pecado. Y para que pueda haber un avivamiento, Dios tiene que tratar primero con la iniquidad y con el pecado en nuestra vida. Es así. No puede ser de otra manera. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que envolverse a Dios, tiene que haber un volver a lo que Dios nos dice en su palabra. O sea, volverse a Dios, volverse a su palabra. Ese es el verdadero avivamiento. A vivir vida para Cristo. Ya no es andar cayéndose de espalda, ni hablando en lenguas, ni no. Un verdadero avivamiento te lleva a Cristo y a su palabra. Amar a Cristo y su palabra. Y eso va a ser de testimonio a mucha gente. Perdonaste nuestra iniquidad. Y la iniquidad es en referencia a todo lo que la gente hace conscientemente e intencionalmente. El pecado es el errar al blanco. Pero también a veces hay intencionalidad en pecar. Y eso es iniquidad. El preparar, el hacer, el decir, voy a hacer esto, pum, para dañar algo o alguien. Aquí dice, Señor, tú nos perdonaste todo eso. Entonces, todo lo que estorba nuestra relación con Dios tiene que ver con pecado. Tiene que ver con iniquidad. Y el pueblo de Israel le pide al Señor, Señor, quita todo. Todas nuestras iniquidades. Y el pueblo estaba agradecido porque el Señor lo había hecho. Y la idea aquí es del chivo expiatorio. Cuando ellos ponían las manos sobre el chivo, cuando hacían el día de Yom Kippur, ¿ya? El día de la expiación más bien, cuando ellos hacían, dice que habían dos chivos expiatorios, uno que sacrificaban y al otro le ponían las manos y luego lo dejaban y se llevaba todas las iniquidades al desierto. Se perdían de vista. Bueno, esta es la idea aquí. No solo iniquidades, sino pecados. Cada mancha, cada arruga. Figuradamente estoy hablando, ¿ya? Cada arruga las va a quitar, cada mancha, cada pecado, Él lo quita. Para nosotros ahora lo podemos ver claro por la obra de Cristo Jesús. Todas nuestras rebeliones han sido quitadas, todas, y hemos sido perdonados. Reprimiste todo tu enojo. Cuando Dios arrepiente, perdón, cuando Dios perdona, entonces también quita su ira. Quita su ira. Te apartaste del ardor de tu ira. Es lo que ellos están diciendo aquí. Estaban puestos bajo el juicio de Dios y ahorita ya no. Ahora están libres. ¿Estábamos todos bajo la ira de Dios? Sí, Romanos 1:18 nos dice eso. Todos. Y el que no recibe a Cristo Jesús sigue estando bajo la ira de Dios. Juan 3:36. O sea, si no recibe a Jesús, no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Pero estos están sintiendo ellos, ya nosotros no estamos bajo la ira de Dios, igual usted ahora. Todos los pecados quitados, perdonados. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que vino a ser Cristo. Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10. Esa es la obra de Cristo. Es lo que Él vino a hacer. Porque el macho cabrío no podía quitar, solo cubría. Pero Cristo vino a quitar. Y por eso tuvo que derramar su sangre aquí. Fíjate, todo su enojo. toda su vida, él la aparta. ¿Cuándo? Cuando las personas reciben a Cristo Jesús. Está hablando de una obra completa. No es casi todo. No, si usted es creyente, si usted se arrepintió, Dios lo hizo completamente. Fíjate, dice aquí, cubierto sus pecados. O sea, expiación. La única manera de cubrir pecados en el Antiguo Testamento era con sacrificio, una expiación, un derramamiento de sangre. Y la otra idea aquí es poner a un lado todo tu enojo. Y eso es propiciación. La propiciación, la tapa del arca, que era propiciatorio, en donde la ira de Dios, ¿ya? Donde la ira de Dios era pagada, pum, y la pasaba por alto, por medio de un sacrificio de un animal. Apartaste del ardor de tu ira. O sea, Señor, estamos claros, la ira de Dios ya está en el pasado. Ya no estamos bajo la ira. Si usted está en Cristo, usted es nueva criatura y ya no está bajo eso. Restáuranos, oh Dios, dice. Reavívanos. Restauración está pidiendo. Oh Dios de nuestra salvación, ya cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estará enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿Para siempre, Señor? No. No es para siempre. Porque para eso, para nosotros, envió a su Hijo. Para el pueblo de Israel también Dios proveyó. Así como los castigó, también les dijo, pero van a volver ustedes a la tierra prometida. Es lo que va a hacer. Y esto es lo que es, tenían ellos esta confianza. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y aquí esta oración, ¿ya? Es una oración de avivamiento. Señor, avívanos. Acuérdate, el avivamiento no lo produce usted. Los avivamientos no se producen por gritar, ¿ya? Por hacer vigilia, por estar toda la noche orando. El avivamiento es producido por Dios. Dios es el que lo da. Ahora nosotros tenemos una actitud en donde oramos por avivamiento. Pero el día en que nosotros pensamos que porque oramos y gritamos y hicimos esto y aquello, entonces Dios lo hizo, estamos equivocados. Oramos en fe, Señor, avívanos. Aviva tu obra, como dice el abuelo. En fe. Pero el que lo da es Dios. Entonces fíjate, Señor, muéstranos, avívanos, danos vida. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el pueblo tuvo vida un tiempo. Ahorita no, y están pidiendo otra vez. Señor, avívanos. ¿Puede ocurrir eso a nosotros? Posible. Entramos en ese letargo a veces. Y así estamos, dormidos, dormidos. Necesitamos que se nos avive. Y es ahí donde debemos orar. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde están los que viven? Y usted dice, amén, aquí. No, no me tienen que decir eso. Esa es la iglesia de Cristo. Ahí se supone que están los vivos. ¿Y dónde se pueden volver a morir? Esa es la iglesia. Ahí. Porque los de afuera, ¿qué están? ¿Vivos o muertos? Muertos. ¿Ya? Muertos. Entonces, ¿qué debemos buscar? Siempre el avivamiento debe comenzar en nuestra vida. La iglesia es la que necesita la vida cuando se adormece. Y esto es lo que debemos orar. Orar por avivamiento, orar por la congregación, orar por el pastor, orar por las otras iglesias. Debe ser nuestra oración para que Dios traiga ese avivamiento genuino, real, que Él solamente puede dar. ¿Por qué? Porque tu pueblo se regocija en ti. Señor, aquí te buscamos. Entonces, ¿a qué nos lleva otra vez el avivamiento? A regocijarnos. ¿En el avivamiento? No. En Él. Hacia allá nos lleva. Hacia allá. ¡Ay, y este fuego! No, es Cristo. Hacia allá nos debe llevar siempre. A orar con confianza, a orar con tenor, a orar humildemente, sabiendo de que Dios lo puede hacer. Y sabiendo que es una necesidad aquí, que viene de la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios. Es el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación tiene que ver con eso. Entonces un avivamiento genuino nos lleva a Cristo, nos lleva a amar su palabra y Dios va a salvar gente. No a nosotros, porque nosotros somos salvos, pero nos va a usar para salvar a otros. ¿Quién fue el que vio un avivamiento genuino? Jonás. Jonás vio un avivamiento genuino. Y dijo, oh, y esta es la salvación del Señor. ¿Se acuerda cuando salió y predicó? ¿Y qué hizo la gente? Se arrepintió. Se arrepintieron de su pecado, el pueblo de Nínive. Se arrepintieron, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Que ellos vinieron al Señor y Dios produjo un avivamiento tremendo ahí. Por medio de la predicación de este hombre. Entonces Dios también nos puede usar a nosotros para alcanzar a otros. Que no seamos como Jonás, eso sí, que no tengamos que ser tragados por un pez para tener que ir a Nínive a predicar. Sino que vamos. Escucharé, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelva a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Escuchando la palabra de paz de Dios. Esta es la confianza que estos hombres tenían aquí. Y habla de rendición, habla de sumisión. ¿Cuál es nuestra actitud? Es orar por avivamiento. Rendirnos a Él y a su palabra. Señor, te necesitamos. Necesitamos oírlo a Él. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a eso. Nos va a llevar a buscarlo más y más a Él. ¿Quieres buenos tiempos para tu vida? Aprendamos a escuchar a Dios. Comencemos a escuchar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la palabra. Ahí, ahí es donde Dios. No, a veces andamos así como, que Dios no me ha hablado. Dios nos habla todo el tiempo. Todo el tiempo. Y esto va a traer paz y bendición a nuestra vida. No es de otra manera. Si no escuchamos el Evangelio, si la gente no escucha el Evangelio, ¿ya? Cuando advierte acerca de la consecuencia del pecado, nunca van a escuchar acerca del perdón y de la paz de Dios, que viene por el Evangelio. Entonces el que rechaza el Evangelio está rechazando por sí solo la paz y el perdón de Dios. Por eso necesitamos aprender, ¿ya? Y no nos volvamos locos, dice, sino humildes, sumisos a Dios, porque es su obra, no nuestra. ¿Dónde está la salvación del Señor? Dice el verso 9, cercana. ¿A quiénes? A aquellos que temen. Entonces, el pueblo humilde, el pueblo que está sujeto a Dios, disfruta de la cercanía de su salvación. Entendemos que Dios nos ha salvado y disfrutamos de eso. Y tenemos paz aquí. Y cuando Dios hace eso, podemos ver su gloria en nuestra vida. Por eso dice, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Ya? En nuestra tierra. Entonces, es el punto aquí, es tener ese corazón. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué hay que pueda ocupar ese lugar para Dios? ¿Necesitamos avivamiento? Oremos. Pidámosle al Señor, ¿ya? En fe, en confianza, en humildad, sabiendo que necesitamos. Y no es que el otro lo necesita, nosotros lo necesitamos. Es personal. Primero empieza en mí. ¿Ya? Porque a veces ya estamos pensando, ojalá él se avivara o ella se avivara. Reavivara. Avivar suena feo. Que se reavive. No, el Señor dice, tú, es personal. Y luego eso va a afectar a otros. Va a afectar a otros. En humildad, en confianza, ¿ya? Con certidumbre, con certeza de que Dios lo puede hacer, porque Dios lo prometió.
Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.